inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y desde los micrófonos en las afueras de Bogotá, Tena, Cundinamarca, en esta reserva de Tenazucá, les emitimos este nuevo programa a través de la emisora institucional Rosario Radio. Les envío un cálido saludo a todos nuestros ciberoyentes. Y bueno, siempre me gusta empezar dando las gracias por esta nueva posibilidad de tener este espacio, de grabar este programa y de contar con la presencia de personas siempre tan bellas que aceptan la invitación para estar aquí para conversar de diferentes temas. En nuestra sección La Palabra para Despertar la Conciencia, voy a realizar una lectura que me sugiere nuestra invitada, Tomás Lewis, una teoría general del amor, y esto pues nos permite como preámbulo para el tema que trataremos con nuestra invitada Gabriela Martínez, con quien hablaremos del tema la seguridad desde la perspectiva de la teoría polivagal. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Gabriela nos realizará una pequeña sesión de conciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. Recuerden también que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y bueno, si llegaron tarde a este programa o quieren volver a escuchar otros de los más de 100 programas que ya tenemos en este programa, 100 emisiones, recuerden que los programas están en Rosario Radio y los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, mis agradecimientos a quienes escuchan nuestro programa. Y bueno, siempre recibo muy buenos comentarios, el programa de Focusing que grabamos la vez pasada también fue muy bien recibido con este método que pues es poco conocido también en nuestro país. Entonces bueno, los invito siempre a que me manden sus observaciones, sus comentarios y sugerencias de invitados, de temas que podamos emitir y podamos desarrollar durante el programa, y eso lo pueden hacer a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en mi control master, porque seguimos en remoto, todavía no estamos en nuestra emisora con toda nuestra tecnología, pero sin embargo así ha sido posible seguir emitiendo, generando contenido. Entonces mis agradecimientos también a Sebastián Ríos, director de la emisora. No soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Y bueno, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Bueno, los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Como comentaba hace un momentito este texto me lo sugirió Gabriela, de Tomás Lewis, Una teoría general del amor, y dice así: todos nosotros, cuando nos relacionamos, caemos bajo la influencia gravitacional del mundo emocional de otro, al mismo tiempo que estamos integrando su mente emocional con la nuestra. Cada relación es una estrella binaria, un flujo ardiente de campos de fuerza intercambiados. Las influencias profundas y antiguas emanan y se sienten y emanan. Uy, qué lindo texto, Gabriela, muchas gracias. Yo creo que esto nos pone en sintonía exactamente con lo que vamos a tratar a continuación con nuestra invitada.
Así es.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues estamos aquí con nuestra invitada, Gabriela Martínez. Gabriela, bienvenida. Gracias otra vez por estar aquí en nuestro programa, por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Victoria, y al programa por invitarme nuevamente. Es un gusto estar acá.
Bueno, pues Gabriela, pues tiene una hoja de vida muy larga. Entonces voy a hablar como de algunos elementos que me parecen muy interesantes, todos son muy importantes. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes con maestría en psicología somática del California Institute of Integral Studies en los Estados Unidos, especialista en el tratamiento y procesamiento del trauma, con más de 20 años de experiencia y práctica en entornos clínicos y comunitarios. Su trabajo se ha inspirado en el método Hakomi de psicoterapia somática basada en mindfulness, así como en el trabajo somático de los métodos Body Mind Centering y Movimiento Continuum, los cuales estudió directamente con sus creadoras. Es investigadora de procesos relacionales y transformación humana, cofacilitadora de los laboratorios de exploración del trauma intergeneracional y colectivo en Colombia y México, Colombia, México y Latinoamérica, como parte del Pocket Project liderado por Thomas Hoop. Gabriela tiene una consulta privada con individuos, parejas y familias, es facilitadora de grupos, maestra de terapeutas en trauma y orientaciones cuerpo-mente, buscadora espiritual y amante de la naturaleza, co-creadora y directora de Corazoma, entidad sin ánimo de lucro enfocada en el trabajo de integración del trauma individual, social y ecológico, ubicado en Barichara, Santander, donde vive actualmente. Bueno, pues Gabriela, muchísimas gracias de verdad por querer compartir como todo este conocimiento y esta sabiduría tuya con nuestros y nuestras ciberoyentes.
Claro, entonces, que sí, con gusto.
Bueno, entonces hablábamos y yo últimamente he estado muy inquieta con esto de la teoría polivagal desde hace un tiempo, desde hace unos años. He venido oyendo de esta teoría polivagal y bueno, tal vez últimamente he leído un poco más, pero me interesaba mucho como, primero, pues este programa nunca tiene como un corte científico, digamos, como de hablar tanto desde un tema muy técnico, porque pues lo oyen desde mi mamá, mi tía, mis primos, y los estudiantes y los profesores de la universidad, pero de alguna manera es como volvemos como este lenguaje más comprensivo, y creo que con el texto que acabamos de leer, pues se dice una cantidad de cosas. Entonces lo primero que me parecería interesante, para después aterrizar en esto de la seguridad desde esta perspectiva polivagal, como qué es esta teoría, qué es lo que pretende y qué es lo novedoso de la teoría polivagal de Poggins.
Sí, bueno, la teoría polivagal es como una ciencia de la conexión, de lo que nos conecta, ¿no? Que le da una gran validez al sentido de seguridad como algo primario que tenemos a través de la conexión, ¿no? Entonces, de alguna manera ha desafiado parte de las teorías tradicionales relacionadas con el sistema nervioso, ¿no? Que llegan hasta cierto punto y ha propuesto como una rama, ¿no? De estudio científico también muy interesante de lo que es cómo conectamos y del rol del cuerpo en esa conexión. Entonces, trae como todo un aspecto muy particular de la experiencia de estar en relación, ¿no? Como el texto de Luis dice, que leíste al principio, ¿no? Todo lo que emana que es
Sí.
muy antiguo, ¿no? Entonces, como que tenemos una plantilla orientada a conectar. Siempre anhelamos conectar. Y esa es la validación que la teoría polivagal hace, ¿no?
Y me parece que ahí es muy interesante esto, pues para las personas que no comprenden mucho, digamos, vale la pena como decir, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso que conocemos, el cerebro, la médula espinal, todo el sistema de la red de nervios que van y que llevan y traen información desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, pero que hay una parte que es un sistema que se llama el sistema autónomo, ¿cierto? Este sistema autónomo usualmente se le ha dado como una función muy específica y tal vez, como tú dices, muy centrada en unas cosas muy, muy particulares. Y digamos, tiene un sistema que es el simpático, que es el que nos permite, como que lo tradicionalmente lo hemos visto, el que nos permite estar alerta, subir y de alguna manera responder cuando necesitamos. Mantenernos seguros, inclusive sobrevivir, o el que parasimpático, que es de alguna manera el que me regula, el que baja un poquito mi tensión arterial, mi frecuencia cardíaca y me mantiene como en un estado un poquito más de calma, ¿cierto? Eso es como lo que tradicionalmente aprendimos. Entonces, aquí lo novedoso es lo que Borges aporta, digamos, como una nueva forma de entender este sistema simpático.
Es cierto, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces él propone toda la teoría de lo que él llama el sistema de compromiso social o sistema de interacción social, ¿no? Que es todo aquello que compone el hecho de que si estamos en una situación de miedo, de peligro, como un niño lo que hace y es inicialmente ir a buscar la ayuda de un adulto, el cobijo de un adulto, ¿cierto? La seguridad, busca su seguridad y no sale corriendo y se va lejos de todo, ¿cierto? Se va hacia la seguridad siempre. Entonces, buscamos la seguridad en el vínculo y parte de lo que él hace con ese sistema de interacción social que porque también tiene como un componente científico, ¿no? Que está basado en dos nervios, ¿cierto? Que es el nervio vago, que algunas veces escuchamos por ahí, ¿no? Y dentro de ese nervio vago hay una conexión muy particular dentro de lo que es el nervio antiguo, el nervio dorsal, que va hasta el estómago, ¿no? Hacia los órganos, hacia el sistema digestivo. Y el nervio nuevo, que es el nervio ventral, ¿no? Que es un sistema nuevo, que es un sistema de interacción más mamífero, ¿no? Y dentro de ese sistema hay una comunicación particular con el corazón y con el rostro y los gestos y la mirada y la voz. Entonces, a partir de ahí, hay como una conexión muy bella de lo que es como cuando uno dice, ay, que se enamoró y le hace mariposas en la panza, ¿cierto? En el estómago, y es como hay una conexión entonces dentro de lo emocional, o cuando sentimos que algo nos afecta profundamente, algo que un shock, ¿no? Y ¿no? El sistema
Puedo
digestivo responde
respirar.
inmediatamente, no puedo respirar también, ¿no? Entonces da una conexión muy bella dentro de estos aspectos que parecían desconectados del sistema social, ¿no? De lo que es la manera como nos relacionamos. Entonces, a partir de allí hay una gran profundidad dentro de lo que es la exploración de la gestualidad, de lo que es la mirada, de lo que es la escucha, ¿no? De lo que es la voz y el trabajo con la voz y lo importante que es en el desarrollo de las relaciones y en el trabajar con dar espacios de seguridad, ¿no? En querer construir espacios de seguridad desde lo que sea que cada cual haga, ¿sí? Entonces, bueno, este es un punto de entrada muy, muy bello, ¿no? A toda esta
Sí.
contribución que él hace.
Claro, y a mí me parece aquí muy interesante como coger un poquito, igual que cuando, cuando nacemos, cuando en nuestro proceso de desarrollo, cómo va de, la experiencia que tengamos, pues de movimiento es la que determina también cómo nos movemos, ¿cierto? Pues si yo tengo, si es un bebé que lo dejan en el piso, pues su interacción con el piso va a tener un desarrollo motor muy distinto que un niño que ha estado lleno de almohadones y todo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo también influye esa experiencia, el contexto de la crianza en este desarrollo de esa seguridad y en la forma en cómo se desarrolla también este sistema, ¿sí? Que también tiene que ver con la experiencia que tiene el bebé durante su desarrollo.
Sí, sí. Bueno, que todo lo que ocurre, dijéramos, dentro de esa plantilla, se aprende en el mundo de las relaciones. Todo lo que aprendemos en este mundo lo aprendemos en el mundo de las relaciones, ¿no? Y esa plantilla como de las primeras relaciones, ¿no? De que forman como lo que llamamos pues el sistema de apego, ¿no? El sistema de la relación, de lo que ocurre ahí, se forma a partir de esto, ¿no? De unos lenguajes no verbales. Como cuando nacemos, los primeros lenguajes que tenemos son no verbales, ¿no? O sea, totalmente, puramente corporales, ¿no? Entonces la necesidad como del cobijo y del abrigo y de la, del cuidado y de la alimentación, de todo eso, como ocurre en un lenguaje no verbal, y dentro de eso se da todo el tiempo esta experiencia de leer la gestualidad, leer la mirada, leer lo que pasa en el entorno, leer el sistema nervioso de la madre o de los padres. Sí, y de lo que ocurre en los entornos. Y entonces se desarrolla ahí, como Borges desarrolla ahí un concepto que es muy clave en la teoría, ¿no? Que es lo que él llama la neurocepción, que es un concepto que él generó. Y es un sistema a través del cual uno aprende, como así como aprende el lenguaje, aprende a leer en las gestualidades y en ese campo de relación si las, los espacios son seguros para uno mismo o no, ¿sí? En donde como corremos hacia la conexión o hacia la desconexión, y por lo tanto también hay ahí toda una serie de repercusiones, ¿no? De repercusiones sociales. Entonces el bebé siempre está en la lectura, ¿sí? Y las personas también con traumas siempre están en la lectura, ¿cierto? Se desarrolla una habilidad particular al leer el lenguaje gestual y a leer las voces, y a partir de allí saber como orientar a su propio organismo y a su propio sistema, decir, ah, bueno, no, todo está bien, me puedo relajar, o no. Entonces es muy aplicable, ¿no? En medio de esto, es supremamente aplicable para lo que sea que se haga, ¿cierto? Sea en educación, o sea en psicoterapia como yo lo hago, o sea en un campo de, no sé, de trabajo con entidades sociales, ¿sí? Como lo que lo importante que es mirar, ¿no? Y ser mirado, y ahora que estamos todos cubiertos, ¿no? Entonces el tapabocas, y entonces interrumpe la gestualidad, ¿cierto? Es un sistema interesantísimo ver cómo que va a ocurrir con eso, porque precisamente esto, ¿cierto? Todos los músculos de la cara y todo lo que expresan, y como el énfasis también en la mirada, la voz también cambia, ¿no? Entonces es todo un sistema diferente, me imagino, para estos bebés que están ahora creciendo en este tiempo, pero sí, se hace fundamental entonces el concepto de neurocepción, que estamos inconscientemente leyendo.
Sí, exacto, eso te iba a decir, y cómo de alguna manera de esta manera inconsciente que leemos el gesto, los ojos, el tono de la voz, ¿cierto? Me genera una respuesta automática, ¿cierto? Que obviamente es inconsciente, ¿no? Entonces claro, la que me permite o leer como un ambiente seguro o leer un ambiente de hostilidad, y dependiendo de esa capacidad que tenga yo o la madurez que tenga en esa respuesta, es lo que me permite las relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo también, digamos, es de importante todo esto? Sí, lo que tú estás diciendo ahorita con los niños ahora, con el tapabocas, en que no están viendo sino unos ojos y no están viendo toda la gestualidad, que es lo que van a aprender, ¿no? Van a tener un código distinto, ¿no?
Claro, y para nosotros también, ¿no? Desorienta, ¿no? Como muchas veces es como, ay, no, no te reconocí, ¿cierto? No, sí. Como que se genera algo diferente en el campo de relación al tener el tapabocas puesto o no, ¿cierto? Y es como un estudio interesante a desarrollar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sin duda alguna la teoría polivagal nos trae en esas reflexiones, nos lleva en esas direcciones y es a mirar y reconocer esa importancia, ¿no? O la otra es el uso de las pantallas, ¿no? O sea, una madre que amamanta viendo una pantalla, por ejemplo, ¿no? De su celular y cómo se interrumpe y cómo lo importante que es para el sistema de apego, ¿no? Que si queremos generar también espacios de seguridad y espacios de reparación social, de sanación también, es como tan importante reparar como esos códigos naturales que tenemos de conexión, ¿no? En nuestro ser, en nuestra interacción, lo que es mirarnos, orientarnos, en eso el movimiento también es maravilloso, ¿no? Que como nos orientamos hacia afuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, también con la pandemia, ¿no? Que está el distanciamiento, entonces hay una orientación de pronto, muchas personas, una orientación lejos de... Sí, cuando estamos realmente diseñados es para conectar, ¿no? Como ir en contra de un impulso natural, ¿no? Con la conexión, el amor y bueno, eso es, ¿no? La teoría polivagal nos da unas posibilidades de estudio ahí muy interesantes, ¿no?
Interesantes, claro. Y aquí, digamos, hablando un poquito... digamos como que otro concepto que se liga mucho en esto de, pues como para ir teniendo la teoría polivagal, dentro de la teoría polivagal aparece el concepto de neuropercepción, ¿cierto? De cómo percibo a través del objeto, pero también aparece el concepto de autorregulación, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque con Feldenkrais uno trabaja todo el tiempo esto de la autorregulación, ¿no? Entonces, ¿cómo también aquí es una regulación en relación, ¿no? ¿Cómo me regulo con el otro, ¿no? En esta conexión social, y aparece este concepto también en la autorregulación o como fundamento neurológico, lo que se conoce como el freno vagal, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo también a identificar cuándo está bien? Y que eso habla de la madurez, ¿no? Feldenkrais, bueno, yo traigo a Feldenkrais porque es mi autor,
claro que sí,
con el que trabajo. Él decía que de alguna manera seguimos siendo adolescentes grandes, que no maduramos, porque nuestras posibilidades de autorregulación o la autonomía no la desarrollamos porque siempre estamos en función del otro, responsabilizamos al otro, le echamos la culpa al otro, y no nos hacemos cargo y no nos responsabilizamos de nosotros mismos. Y tiene que ver con este proceso de autorregulación también, ¿no? Entonces a mí me parece que aquí también hay otros elementos que van apareciendo que son bien, bien, también bien interesantes.
Claro que sí, que es como la esencia también de la teoría y de las relaciones, ¿no? Y es como el concepto que él trae es el concepto de corregulación, ¿sí? Y es como... Corregulación, ¿cierto? Y es que nosotros nacemos para ser corregulados, ¿cierto? Entonces, como un bebecito, cuando nace, necesita que la mamá le lea y pueda atenderlo, ¿no? De una manera. Entonces, la mamá es la que le ofrece el cubijo, ¿cierto? Si llora, entonces le da su tetica, o le cambia el pañal, o lo duerme, o le da lo que es, o lo mece, ¿cierto? Le ofrece como una serie de experiencias que le ayudan a regularse. Y en la medida en la que se crece, pues uno desarrolla unas habilidades autorregulatorias mayores, ¿cierto? Cada vez, idealmente, ¿no? Necesita menos de la mamá, ¿cierto? Para alimentarse a sí misma y para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, pero lo interesante es que el sistema corregulatorio siempre está al lugar, o sea que estamos diseñados, tenemos una plantilla para conectar, ¿sí? No para estar desconectados. Y esa desconexión se puede dar en muchos niveles, pero pues principalmente aquí la teoría polivagal nos trae al nivel humano, ¿no? Al sistema de conexión o desconexión y de regulación. Y yo pienso que también es como el énfasis en la autorregulación es muy relativo, porque las personas vienen y buscan ayuda en general en busca de procesos corregulatorios, ¿cierto? Yo no sé cómo hacer algo, yo indícame, ayúdame, ¿cómo se hace esto? ¿Cierto? Buscan una guía y buscan una posibilidad de estar en relación y eso ya en sí es un acto corregulatorio, ¿sí? Entonces la corregulación es lo que nos lleva a mirar el campo de las relaciones y el campo como de esa sustancia relacional que ocurre entre tú y yo, entre tu sistema nervioso y el mío, o entre nuestro sistema nervioso, ¿no? Como Bonnie Bendrich-Cohen, de la creadora de Body Mind Centering, ella habla sobre el sistema nervioso como un sistema de comunicación, ¿no? Y es como que siempre está comunicando, ¿cierto? En realidad es un sistema de comunicación, ¿no? Como ondas de radio, ¿no? Y es un sistema muy poderoso donde podemos trabajar con diferentes edades, ¿no? Uno de mis maestros, que se llama Thomas Hubble, con quien he venido trabajando, es un maestro espiritual con quien he venido trabajando los temas de trauma intergeneracional y colectivo, y él habla como el sistema nervioso como una máquina del tiempo. Y entonces es porque uno puede trabajar diferentes edades. Tú puedes ir a cualquier momento, ¿no? Entonces la corregulación nos lleva a poder atender también las necesidades de un bebé que estuvo ahí, ¿cierto? O las necesidades del adulto. Entonces muchas veces fomentamos mucho la autonomía y la autorregulación. Tú puedes hacerlo solo. Pero el volver el corazón de la vida es la corregulación, ¿cierto? Entonces es como que uno va y desarrolla su autonomía y puede ser autorregulado, pero siempre necesita, a veces uno necesita como pasa algo, ¡uy, mamá! ¿No? O sea, o busca como a su pareja, o busca a sus seres queridos, o a su perro, sea su mascota también, como buscando la conexión, ¿cierto? Es como en los momentos más difíciles buscamos la conexión. Y todas las habilidades autorregulatorias que tenemos en el momento fueron adquiridas corregulatoriamente también, ¿no? Sí, excepto pues las mecánicas, las que vienen con nosotros, como respirar, pero aún así nosotros aprendemos y podemos respirar profundamente basado en nuestras relaciones. Sí, aprendemos si mirar al otro a los ojos es seguro o no a través de nuestras relaciones, ¿sí? Aprendemos la distancia que necesitamos de los otros a través de nuestras relaciones. Entonces, todo ese sistema corregulatorio, ¿no? Se activa constantemente en el mundo de las relaciones, ¿no? De necesitar un otro, ¿sí? Cuando nos aislamos, que también es necesario, por supuesto, ¿cierto? No quiero quitarle validez a eso, sino que eso también, todo tiene un límite, ¿cierto? Entonces, el espacio como de autonomía también, siento que la corregulación es bien importante. Las partes que vienen a buscar ayuda, las partes que están bloqueadas, las partes que están tensas, generalmente son procesos como encapsulados en el cuerpo, memorias encapsuladas, ¿cierto? En nosotros y en el campo de las relaciones. Entonces el sistema nervioso nos puede llevar a eso y dentro de la corregulación, pues el cuerpo es fundamental, ¿no? ¿Cierto? Como mecer. ¿Cierto? Una madre cuando coge un niño y como que su bebé intenta como, ¿sí? Entonces o el movimiento, ¿no? Entonces todo un acto de corregulación, ¿no? O de respirar, o de cantarle, de hablarle suavemente, ¿sí? O de tocarlo de ciertas maneras para generar una experiencia en ese bebé, ¿no? Pero si eso está interrumpido, y si está interrumpido en la madre, también va a ser más complejo, ¿no? Entregarlo al hijo.
Y cómo todo esto tiene que ver también con la habilidad para habitar con conciencia nuestro cuerpo, es decir, cómo todo esto me permite comprender este tema de la conciencia, de estar presente, de estar atenta, de estar atento, ¿sí? Entonces también tiene como el fundamento en eso, ¿no? Como tú dices, el sistema nervioso es un sistema que todo el tiempo estoy haciendo una lectura de la afuera, pero también de la adentro, ¿sí? Sí. ¿Cómo empiezo a estar más presente para también leerlo desde adentro, ¿no? Tenemos una sociedad que nos saca todo el tiempo, entonces tú lees todo lo de afuera, pero no, ni siquiera escuchas eso que está diciendo tu estómago, que tal vez no, que antes lo llamamos la intuición, y como la intuición, eso era medio diabólico, medio brujo, como que eso no, eso es mejor no darle como mucha importancia, pero como ahí mismo casi que primero siente, creo que Damasio dice, ¿no? O Varela, que primero, primero se siente antes de pensar. Claro, yo primero estoy sintiendo aquí en mi estómago como que, uy, no, como que esto, hay algo que no me gusta de esta situación. Y después digo, ah, claro, ta, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo entender que en la medida en que estamos atentos, que somos conscientes, que prestamos atención a lo que este cuerpo nos está todo el tiempo diciendo, puedo estar en una relación también distinta, ¿no?
Sí, absolutamente. Como que está, claro, el escaneo de las cosas desde afuera, ¿no? Como la neurocepción, pero que también la neurocepción tiene ese hilo que es la conciencia interior, ¿no? La importancia de cultivar la autoconciencia corporal como una guía, ¿no? Es saber qué me tensiona, qué me suelta, ¿no? Qué puedo mirar a los ojos y qué no, ¿no? ¿Con quién conecto? ¿Quién me hace sentir seguro? ¿No? Como eso es parte como de la brújula interna que nos va llevando también en el mundo de las relaciones. Y también la otra cosa que es el otro hilo de la neurocepción, que es lo que ocurre entre nosotros, ¿no? Como en la comunicación de esos sistemas nerviosos, como cuando uno dice, no, es que hay tensión en el ambiente.
Ajá, ¿cierto? Sí.
Es muy interesante porque es como algo que pasa ahí y tal, pero entonces también es una tensión interna, entonces, pero hay un hilo de conexión de lo que se siente cuando verdaderamente conectamos, ¿no? Y que ahí en ese sentido, o sea, es un campo que va mucho, mucho más allá, ¿no? Porque no necesitamos estar cerca tampoco para conectar, ¿cierto? Para estar juntas, como estamos tú y yo aquí en este momento, ¿no? Entonces, sí. Y claro, la cámara ayuda y pues, la gestualidad ayuda también un montón, ¿no? Como que poder tener la cámara encendida para poder vivir y experimentar eso, ¿no? Entonces, desde adentro y de lo que vemos afuera también, lo que pasa entre nosotras.
Sí, es muy lindo eso, porque además, bueno, yo sí agradezco que por lo menos los ciberoyentes no saben, pero nosotros estamos grabando a través de la plataforma Zoom. Entonces yo digo que agradezco infinitamente porque yo sí me siento que estoy aquí con Gabriela conversando y no que estoy en un teléfono en que no puedo verla y que no le puedo hacer señales, porque entonces uno empieza a hacer señales del tiempo, toca cortar, entonces que solamente se pueden gestualizar, ¿no? No se hablan y no podrían hablarse porque pues entonces, bueno, en el programa no puede quedar eso ahí grabado. O sí podría, no tiene por qué no, pero bueno, digamos que lo evitaríamos. Pero sí, es eso. Yo también leí en algún momento que esto es como un baile, ¿no? Un baile entre sistemas nerviosos, ¿no? Entonces, como yo todo el tiempo también le sigo el paso al otro, yo puedo poner un paso distinto, pero como esta conexión, esta interconexión de los sistemas, es como si estuviéramos bailando juntos.
Eso, juntas, ¿no?
Entonces,
eso.
Es muy
tiene un ritmo entonces, ¿no? Tiene un ritmo y tiene una lo que toma sintonizarse con un otro, ¿cierto? Exacto. Entrar como en presencia con un otro también, como podemos, ¿no? Por un lado fomentarlo, construirlo, cultivarlo, ¿no? En nuestro campo de relaciones es algo que todos podemos hacer. Sí, desde el campo que sea que trabajemos. Y también ahorita que te he escuchado hablando del programa de radio, ¿no? Que siento que trae el tema de la voz. Sí, y el tema de la voz en la teoría polivocal es bien importante, ¿no? Que algunas veces no tenemos tampoco que vernos, sino que la voz es un punto de entrada maravilloso al campo de las relaciones y a la seguridad, ¿no? Y yo lo siento como también recibo esa retroalimentación mucho en mi trabajo, ¿no? Entonces que, y lo noto en mí, ¿no? Como mi voz cambia acorde a lo que esté trabajando, y acorde al acompañamiento, y aún en el teléfono, ¿no? Y hay ciertos, como, hay sonidos, hay presencias, hay pausas, hay ritmos, ¿no? Y hay tonos de voz. Y eso se empieza a ajustar, ¿no? Entonces, como eso empieza a generar también en muchas de las cosas que hago, así sean grupales, entonces, finalmente en un momento me dice, es que su voz me hace sentir segura. ¿Sí? Su voz me relaja, su voz me relaja. Y es todo un entrenamiento de la voz también, de no solamente transmitir, ¿cierto? O sea, como que estamos acostumbrados a la voz como con dureza, pero la voz que transmite seguridad, entonces es todo un campo de exploración también en este, ahorita que siento que también con la fatiga del Zoom y con la necesidad de despegarse de las pantallas, el campo de la voz también trae una manera de conectar muy bella y creo que el programa también, ¿no? Como que aporta y va a seguir nutriendo eso, ¿no?
Y ahí quería como ya para ir como redondeando y finalizando y poder seguir con el ejercicio que nos traes, es digamos que como terapeutas, lo que tú dices, en el campo en que nos movamos, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, bueno, cualquiera que sea nuestro campo, cómo de alguna manera, como docentes inclusive, ¿no? Yo recientemente, a través de un trabajo que estamos haciendo, empezamos a acuñar un concepto de ambiente seguro, ¿sí? Y leyendo la teoría por Ivagal decía, claro, tiene todo el fundamento, ¿sí? Y ayer en la evaluación con los estudiantes les decía, yo en la guía de atención digo, propongo que vamos a tener un ambiente seguro. ¿Qué significa un ambiente de aprendizaje académico seguro para ustedes? Y entonces ahí aparecía el tema de la voz, ¿sí? Yo decía, profe, es que con la voz tú nos vas como llevando y como que yo me siento tranquila y tranquilo, sé que no me van a juzgar, entonces me puedo expresar, sé que nadie se va a burlar de mí, entonces también puedo expresar y decir que me sentí cansada, sí, cansado, como que no tenía ganas de hacer nada, porque yo los invito mucho a eso, a ser honestos, ¿sí? A que no tienen que aparentar que están felices en la clase, ¿no? Sino que están así, entonces yo digo, si yo leo esto, pues bueno, propongo un poquito la apertura de la pantalla, es para eso, digo, yo necesito también poder leerlo, porque si todos están así, aburridos, datos que no quieren nada, pues yo propongo una cosa dinámica, subo el tono de la voz, y bueno, vamos a movernos, ta, 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 ta. Pero si los veo todos están más o menos como tranquilos ahí, pues no necesito subir el tono, puedo mantenerme como en esa condición. Entonces, a mí me parece que aquí también hay una oportunidad bien linda, y es desde ahí. ¿Cómo como maestros, como profesionales, como terapeutas, generamos estos espacios seguros? Y ahí sería lindo como decir, bueno, ¿cuáles serían esos elementos de un espacio seguro, terapéutico, recreativo, de docencia, como lo queramos llamar?
Sí, bueno, yo siento que todo parte de alguna manera como por el trabajo personal, desde lo que sea, docente, terapeuta, como quien sea, en su propio espacio, en su propio sentido de seguridad y en su propio campo de relación, ¿cierto? Porque esto, el trabajo con el cuerpo es tan bello que lo que nos lleva es a poder ser espaciosos, a trabajar como el trabajo somático se basa en la tensión corporal, ¿no? Y las tensiones surgen precisamente eso, por momentos de desconexión también, o momentos de juicio, ¿no? Como tus estudiantes decían, ¿no? Es que no nos sentimos juzgados, entonces uno se puede expresar. Para los procesos creativos, ¿no? Como que si estamos en supervivencia, no podemos crear de la misma manera. Entonces, la seguridad, claro que sí, es fundamental en lo que sea, ¿no? Entonces, el poder explorar su propio campo de relación y reconocerse como parte del campo de relación. ¿Sí? De que lo que sea que hacemos tiene un eco en el otro y reconocer también dejarnos ser tocados por los otros, ¿no? Como la mutualidad es fundamental en la teoría polivagal. La teoría polivagal nos lleva como a la ciencia, cuando hablamos de conexión hablamos de reciprocidad, ¿no? De poder ser humanos y de poder estar en sus cuerpos también allí presentes, ¿no? También como por supuesto el uso de la voz, pero entonces la comunicación, lo que se comunica no verbalmente, ¿no? Entonces, es como preguntarse cada uno, ¿no? Es como, ¿qué me hace sentir a mí seguro? Que cada uno encuentre sus propias pautas allí, ¿no? Sí, para poder como nutrir eso y traer elementos de afuera también, ¿no? Como una práctica muy, muy común es la del lugar seguro, ¿no? Entonces, como ir, imaginar, visualizar, recordar ese lugar seguro, eso es una posibilidad, pero eso es solo el principio de un descubrir personal sobre lo que nos da seguridad y sobre cómo podemos entonces, es una exploración. Stephen Porges dice, ¿cómo ser seguridad? Empezamos a ver salud, empezamos a ver que el ser seguridad es algo que descubrimos, ¿sí? No es algo que hacemos, ¿cierto? Porque hacer puede sonar muy mecánicamente, es algo que se descubre, ¿qué me da seguridad? ¿Sí? ¿Qué le da seguridad al grupo? ¿O a mis clientes o a mis consultantes? O, ¿sí? ¿Cómo siento? Es una exploración, es una investigación del sistema nervioso, ¿no? ¿Cuándo el sistema nervioso se calma, ¿no? Entonces, por lo pronto, es pues, lo que Stephen Porges propone, es también como pues, la mirada, como un aspecto a explorar y a mantener y a ser conscientes de eso, ¿no? Muchos médicos, muchos lugares, muchos en donde uno va, no lo miran a uno, ¿no? Llámese fiscalía, llámese lo que sea, ¿cierto? Entonces, yo he entrado y salido y nunca me miraron, ¿no? Entonces es como tan extraña esa experiencia. Entonces poder mirarnos, acordarnos de orientarnos hacia la persona, ¿no? Y es una invitación a suavizar nuestro rostro también, ¿no? Y a como poder estar como en apertura y trabajarnos para estar menos en tensión y así podemos ser más espaciosos para estar presentes. La presencia, la autoconciencia corporal. Y el espíritu exploratorio. Porque si el sistema nervioso está en supervivencia, nuestra creatividad y nuestra exploración se ve disminuida inmensamente, ¿cierto? Impedida muchas veces. Entonces, al crear más espacios de seguridad para quienes trabajan con artes creativas, con espacios de expresión, pues es fundamental, ¿no?
Claro, y esto de exploratorio, la capacidad de investigar, de curiosear, tiene eso. Que haber un ambiente para que un niño pueda explorar, pues tiene que tener un ambiente seguro y si no, pues no va a poder hacerlo. Y así nos pasa a todos, ¿no? Si quiero como así explorar es. Algo nuevo, pues debo sentirme seguro por lo menos en lo que estoy ahorita, ¿no? En lo que tengo ahorita. Ay, bueno, pues eso. Creo que nos podemos quedar todo el rato hablando así porque aquí hay mucho.
Sí, muchísimo. Mucho.
Yo por eso quería traer este tema, porque me parece que, pues primero, no siento que se aborde tanto, por lo menos en los procesos terapéuticos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como un elemento central para, y la base, digamos, el fundamento científico de lo que significa estos ambientes terapéuticos que creamos, ¿no? Con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y en la docencia. También, yo soy profesora, me parece que eso, ese tema que trae me parece interesante. Bueno, pues Gabriela, sí, muchísimas gracias. Yo creo que me parece que podemos pasar al ejercicio para después ya cerrar el tema. Entonces, si te parece, tendremos por ahí unos 10 minutitos sí. para la actividad que propongas. Yo apago mi micrófono y me dispongo a hacer lo que tú quieras.
Listo. Entonces, como que vamos a utilizar este momento de pronto como para organizarnos de manera que podamos llevar la atención adentro, ¿no? Como de los primeros pasos que hacemos en nuestra autoconciencia corporal para cultivarla, ¿no? Muchas veces como notando esa organización como ocurre naturalmente, de pronto un cambio en la postura, cerrar los ojos. O dejarlos abiertos, si es incómodo, pueden bajar la mirada sencillamente. Y llevamos la atención al cuerpo como un punto principal, ¿no? De aterrizaje en nosotros mismos. Echando una mirada a nuestro mundo interno. Llevamos la atención al frente del cuerpo. la parte que está relacionada con el vientre, el plexo, el pecho. Y notamos su cualidad. Las sensaciones que están allí presentes. Y la base de la autorregulación, ir al centro de nosotros mismos. Poder respirar desde allí. Sentir el sentido de soporte. Y el espacio que se abre, ¿o no? Y ahora llevamos la atención a las extremidades, ¿no? A los pies, empezamos por los pies, sintiendo su sentido de soporte. Y de pronto nos permitimos mover los deditos de los pies un poco, o inclusive mover los pies y explorar como cuál es la distancia que necesitan el uno del otro. Conectar como con su conciencia, ¿no? Su función, ¿no? Sostén y llevarnos cerca o lejos. Nos permiten acercarnos, alejarnos, movernos. Caminar por nosotros mismos. Y llevamos la atención a la pelvis. Y a los brazos, a las manos, pronto permitiéndonos mover los deditos de las manos un poquito, y sintiendo la cualidad que hay allí, ¿no? Si hay tensiones, sensaciones. Las manos y los brazos que nos permiten como podemos extender la mano, abrirla. O cerrarla. Sencillamente de pronto poner una sobre la otra. Y podemos poner una mano en el vientre, en el estómago, en donde sintamos que cada quien lo necesita. Y de pronto otra mano en el corazón, ¿no? Como conectando esas dos partes, esos dos aspectos del nervio vago que están ahí, ¿no? Uno que va al corazón. Conecta el rostro, permitiéndonos imaginar, visualizar, visibilizar eso, ¿no? Ese punto de conexión dentro del corazón y el rostro. Y el nervio antiguo que va hasta el vientre, a los órganos, el sistema digestivo, permitiéndonos visualizar ese contacto, ¿no? el nervio que baja el cerebro hasta abajo, los órganos. Y llevamos la atención al rostro, permitiéndose también, si se sienten cómodos, utilizar un poco de contacto con el rostro. Sentir la tensión que puede estar presente. Poder explorar con las manos un poco. Eso. Permitirnos que ese contacto pueda ser tan suave, apretadito, tan firme como cada quien necesite. Podemos llevar la atención ahora como a esa sensación que queda. La manera como el rostro recibe ese contacto. Permitirse notar si hay tensión en el rostro, que ha cambiado. Su conexión con el corazón. Como el corazón puede suavizarse. Y el rostro también. Y nos permitimos escuchar la voz. Sentir cómo mi voz puede entrar y podemos estar conectados a través de esta experiencia de escuchar mi voz. Permitirnos notar cómo resuena esa voz en su organismo, en su cuerpo. Llevar la atención a los oídos, a su sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo lo recibe? Eso. ¿Cómo se siente el ritmo? Y ahora nos permitimos llevar la atención a los ojos, ¿no? Notar si están tensos. Una parte nuestra que pocas veces notamos, ¿no? La tensión en los ojos que puede haber, permitiéndonos suavizar la mirada. Como cuando miramos algo que es lo más dulce que tenemos, ¿no? Algo que amamos. Cuando miramos con curiosidad la belleza, cuando nos dejamos ser tocados, ¿no? A través de la mirada. Y nos podemos permitir como empezar cada quien en su propio ritmo, de pronto a entreabrir los ojos, como con esa exploración de suavidad de la mirada. Y entrar en contacto con el espacio que cada quien habita. Tomarnos la posibilidad de utilizar el cuello también, ¿no? Parte como de esas extremidades, que es lo que nos ayuda a orientarnos y que podamos mirar y escanear el lugar en el que cada quien está, ¿no? Parte del sentido de neurocepción, de poder mirar y orientarnos. Ver qué nos hace sentir seguros del entorno en el que estamos. Si nos permitimos tocar con nuestros ojos y tocar amorosamente. No elegir de repente un par de cosas que puedan tocar, ¿no? O cuando lo llamamos contacto visual, ¿no? que mirar es casi como tocar. Permitirnos expandir la mirada un poco. Ampliarla. Tener una visión más amplia, ¿no? Eso. El rostro, el cuello nos lleva como a explorar corregulatoriamente, ¿no? Buscar, orientarnos dónde estamos, hacia dónde queremos ir. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos da curiosidad? Y tomamos un momento como para ir nuevamente, llevar la atención al centro, ¿no? Como recogernos en la autorregulación, ¿no? Ir hacia el centro nos ayuda. Y notar nuevamente cómo estábamos, de pronto qué ha cambiado desde el inicio hasta ahora. Si es que ha habido algún cambio. Y ya para terminar, nos permitimos nuevamente de pronto abrir los ojos e ir del centro hacia afuera. Como estirar y darle la posibilidad al cuerpo de que se estire, centro hacia afuera. Eso, emitir un sonido, usar la propia voz. Bien, eso. Bien, empezar como a poder notar esa diferencia dentro de lo que es ir desde el centro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Notemos lo que se siente más cómodo, más propicio para cada quien en este momento. La cualidad de estar hacia adentro, de estar más en comunicación con el afuera. Que podamos sentir por un momento un orden regulatorio en nuestro cuerpo. El centro que nos lleva a nosotros mismos. Las extremidades que nos llevan al mundo de las relaciones, hacia dónde queremos ir, lo que queremos tocar, lo que queremos mirar, lo que queremos interactuar, ¿no? Nos permite orientarnos. Notemos esa diferencia. Cada quien permitiéndose estar o en quietud o estar en movimiento, ¿no? Como siguiendo ese propio ritmo. Y poder ir al centro, enfocarse en la periferia, ¿no? En el adentro o en el afuera. Eso. Bien. Muchas gracias.
Ay, a ti Gabriela, muchas gracias. Disfruto tanto este momento, siempre me parece.
Qué bueno, sí. Eso, qué rico. Qué
bueno, muchas gracias, Gabriela. Pues gracias por toda tu compartir. Creo que me aclaraste un montón de cosas y creo que damos como elementos para comprender un poco más este mundo relacional desde una perspectiva también científica, ¿no? O sea, como que ahí hay un fundamento de esto. No es una cosa esotérica por ahí que es que sí, estamos conectados como los avatars, pero no, hay una cosa así muy es interesante. Yo creo que Avatar tiene también un montón nos quieren mandar un montón de mensajes científicos ahí de que hay unas conexiones importantísimas, ¿no? Esas raíces
total
de Avatar que
no,
son tan
buenísimo, claro, grandes maestros.
Sí. Bueno,
un gusto estar
gracias
aquí, Victoria. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme compartir mi conocimiento y experiencia.
Muchas gracias. Bueno, pues, entonces llegamos al final de nuestro programa. Y bueno, muchas, muchas gracias por haber estado. Espero también que este programa siga aportando como elementos para la comprensión de quiénes somos como seres humanos. Yo creo que es de eso de lo que se tratamos, desde esta perspectiva de desde nuestro ser corporal, como humanos, como seres relacionales, estamos aquí. Bueno, un abrazo muy fuerte para todas y para todos nuestros oyentes, y bueno, los invito a que sigan pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.